Entrevista.
¿Sí o no? Me pediera, ¿sí o no?
¿San Valentín?
Nos qué está acompañando bueno. El intendente, todavía intendente Canelones, futuro presidente de la UNASEF, Marcelo Metediera. ¿Cómo le va?
Muy bien, ustedes, muchas gracias por la invitación.
Pasa que no podemos
no preguntarle.
Escaparnos a la consigna de hoy, que es San Valentín.
Nos dejó la vara muy alta. Sachián dejó
sí, sí, mandó un mensaje ahí que... Sí,
claro. ¿Tenemos a quién mandarle un saludo o Metediera?
Tenemos para mandarle un saludo general a todas las parejas.
Ah, no se me agarlanga, no se me agarlanga. ¿Cuántas tiene?
No, general para...
No, sí,
no, qué feo, qué horrible. No, de ninguna manera. Ahí uno va reconstruyendo, pero saludamos a todas las parejas que hoy van a estar festejando el Día de San Valentín.
Se dejamos pasar bien. Por ahí, se fue bien. Muchas gracias. Sí, muchas quedó
gracias.
Digno.
Decía muchas Gerardo, gracias.
El entrevistado por Satjian me puso la tapa. Soy de leer en las cavernas, claro, se fue.
Bueno, yo soy
un
horrible.
Hijo es mucho para San Valentín, así nomás.
Horrible. Puedo estar en pareja... Soy muy duro para esas cosas.
Ah, sí.
Ah, terrible,
ah,
terrible.
Sí, suelto,
terrible, terrible.
Atención,
así que si estuviera.
Atención.
Me cuesta horrible eso.
¿Ah, sí?
Sí, definir si vas a comer a algún lugar. Si, me cuesta horrible.
¿Qué dirija el otro?
Depende. Pero en esto me cuesta pila. Así que bueno.
Me parece que usted quiere seguir hablando de estas cosas.
No, de ninguna manera.
Entonces no hable más porque usted mismo sigue hablando y nosotros claro. Vio cómo es. Bueno, cambiemos de tema. ¿Manejan mejor los hombres o las mujeres?
Yo creo que todos manejamos bastante mal porque falta un montón de aprendizaje y de tolerancia y de cosas que hacen que yo creo que todos manejamos bastante mal.
¿Es la bocinita, el estrés, el apurate, o es la calle, el pozo? ¿Qué es?
¿O es la falta de...?
Yo creo que la dinámica de los tiempos nos ha pasado por arriba, ¿no? Esto de analizar si yo salgo de un punto a otro y tengo que respetar velocidad, en realidad los tiempos...
Hay un enojo un poco medio generalizado, ¿no?, de la gente cuando sale al volante.
Siempre se dice que la conducción es el reflejo de la sociedad también, ¿no? Cuando uno va a un lugar y está en un espacio público y se encuentra con distintas situaciones, refleja de alguna manera el estado de ánimo. Te pasa también en la conducción, de que de repente vas manejando y la cabeza no está en la conducción, está en los problemas que tenés, de lo que sea, ¿no?
¿Nunca les pasó que de pronto estás manejando y decís cómo llegué acá?
Sí, claro.
¿Y dónde estaba tu cabeza mientras venías haciendo todo el circuito?
Claro, claro, sí. A mí me pasó, me recuerdo una vuelta en un ómnibus, salía laburando en el ómnibus por Fernández Crespo y venía con la cabeza no sé en qué, crucé un semáforo en rojo, que podía haber me dado
tragedia.
De bomba.
Sí,
claro,
sí.
Sin duda. De hecho, he discutido con... Mirá, las vueltas de la vida, pero he discutido con la UNASEF en tiempos de Gerardo Barrio, cuando se decía, bueno, el tema de poder hablar con manos libres cuando estás conduciendo. Sí. Y vos en realidad manejás con la cabeza, no con las manos. Entonces, si tenés elementos de distracción, que pueden ser cualquiera, hablar por teléfono, por manos libres...
Pero hoy todos los autos
lo
vienen además con las pantallas.
Todo.
Sí, sí.
Todo. Es muy difícil.
Sí.
Y además
sí.
Mirás la pantalla para ver la ruta.
Es distracción.
Lo que era
claro.
El mapa.
Claro, sí, claro.
El mapa de la estación que tenías que abrirlo, pero tenías que frenar, ¿no?
Sí.
Claro, no podías abrir el mapa.
La pantalla te lleva a mirar.
Sí. Exacto.
El sí. Camino y sacás la mirada de donde sí. La tenés que tener.
Y es ese segundo que puede ser fatal, ¿no?
Porque ahí te podría decir, está bien, manejás con la cabeza. ¿Cuál es la diferencia de estar hablando en un manos libres con alguien que no está en el auto que con alguien que está en el auto en el asiento
acompañante? De copiloto.
Bueno, que los dos van mirando para adelante.
No, yo capaz que es distinto en el intercambio, lo tenés
que
ahí.
Los dos van mirando para adelante, claro, los dos están en la situación.
Hablás cuando hablás y parás de hablar cuando necesitas parar.
Está bien,
lo
entiendo.
Otro como que te engancha distinto.
Claro.
No es muy distinto, pero
tipo,
te engancha, ¿no?
No, y sí. El tipo no está
el
mirando
otro no
lo mismo
sabe,
que vos.
Claro, no está viendo la calle contigo.
Entonces capaz que te grita cuando estás llegando a una esquina.
Y que también, digamos, manos libres, el que más prolijo, ¿no?
Ah, bueno, sí, está bien.
Ah, el caso porque... sí, me ha pasado, he visto gente que con el celular en la
no,
mano.
No, el celular y no hablando, mandando mensaje de audio, mandando mensaje de texto.
También. Ay, sí, yo no quiero ser honesta intelectualmente.
Te va a multar el director de la UNASED.
Hablando de eso, tengo unas multitas ahí que te
sí. No, sí, se resuelve no. Fácil. ¿Hábito o reparo? Ese es mi speech cuando me viene a decir, che, tengo problemitas. Sí, sale al toque. ¿Hábito o reparo?
No, pero debo confesar que cometo muchas imprudencias y me cree una persona responsable, imagínate, o sea, creo que empecemos por blanquear, ¿no? Uh-huh. De que estamos todos medio ahí en falta en el manejo en las calles. Y después basta que alguien tenga un accidente, que se convierten en el chivo expiatorio de toda nuestra violencia, ¿no?
Yo creo que todos cometemos errores en la conducción, todos. No, uh-huh. no me escapo a eso también. Sí. El tema es cuán preparado estás para minimizar lo mayor posible esos errores, ¿no? O sea, si vos estás, si sabés lo que es la norma de tránsito, si tenés manejo defensivo, si, bueno, generás otras herramientas que te preparan o te predisponen distinto al momento de tener que tener una maniobra.
¿Qué es lo que falta ahí? ¿Es un tema de normativa o es un tema de... hay normativa y ya habría que pasar a otro estadio?
Bueno,
que
yo creo que ahí la libreta por punto nos da una oportunidad. Pero digo, ¿ustedes tienen licencia de conducir?
Sí.
¿Cuánto hace que la sacaron?
Yo la saqué en el 98.
Bien, ¿cuántas leyes pasaron en el medio del 98 hoy? ¿Vos actualizaste las leyes, la normativa? O sea, ¿qué
yo propongo
decir?
Que todos saquemos la libreta de vuelta, en serio, señor, que lo vengo proponiendo. En serio, porque me parece que no la conseguimos como un permiso.
Exacto.
Que es lo que es, que la sacamos muy fácil, en algunos casos extremadamente fácil. Yo la saqué en Montevideo, pero mi hermano la sacó en San José de Carrasco y le dieron la pregunta del examen en el momento que daba
sí,
el examen
sí,
teórico.
Sí, era una realidad nacional, sin duda.
Había 25 exámenes distintos hasta el
2017.
¿Está bien? Ahora hay un examen único, pero creo que tenemos que ir a la libreta única y por puntos, ¿no? Que seamos conscientes del permiso que nos está dando la sociedad de andar con el auto en la calle, que es una herramienta maravillosa, muy peligrosa.
Es muy antipático el tema, pero nos toca a algunos asumir esa responsabilidad, es la tarea que tenemos por delante. Yo, una de las cosas que hemos visto en estos días, quizás la libreta por punto, algo que no está previsto, pero quizá me parecía razonable, capaz que algún punto lo podés ganar por la actualización normativa.
Me gusta, ¿me explico? Buena idea.
Porque pasa eso, y pasa con
hacer
la salud,
un examen teórico, digamos, una cosa así.
Y hacer algún tipo de examen que te diga, que te permita conocer los cambios normativos.
Yo diría normativos y prácticos también, porque por ejemplo la incorporación de las bicicletas al tránsito.
Por ejemplo,
¿no? ¿Sí?
O la ciclovías,
etcétera. ¿Cómo nos tenemos que comportar?
La propia ley de tránsito última, que todavía no está reglamentada, habla de una infraestructura para la ciclovía. La gente sabe que si vos hay infraestructura para bicicletas, no podés andar en otro lugar que no sea ahí. Si vos andás hoy por la ciclovía...
No sabe, si la gente anda por la Rambla, acá está la ciclovía y anda
exacto.
Por la
Rambla. Exacto, bueno, en ese caso, si te pasa algo, no tenés cobertura, porque la ley nueva dice que donde existe infraestructura, vos tenés que ir por ahí. Ese tipo de cosas son las que creo que hay que ir actualizando.
Pregunta difícil de examen esa.
Sí.
No, digo porque...
Y después
bien.
Tenés otra realidad también, que yo lo he discutido mucho en el Congreso. Tú sacás la licencia por primera vez, es la licencia amateur, 2 años. Vas a renovarla, sacás por 10 años.
Sí.
Haces, o también pasa con la profesional.
A veces no tocaste un auto en esos 2 años, pero...
Pasa eso, ni que hablar. Pero vamos un pasito más. Vos vas a sacar esa licencia de conducir con el carnet de salud laboral. ¿Qué vigencia tiene el carnet de salud laboral? O el psicofísico amateur cuando vas a hacer la licencia de conducir. Tiene 2 años. Después estás otros 8 años... en la cual tu condición de salud quizás cambió y nadie te controla eso. Claro. ¿Me explico? Entonces vos decís, bueno, ¿y qué hacer? Y yo estoy convencido que debe estar el permiso de conducir y también debe estar el documento de salud habilitante. Andá con el carnet de salud arriba. Presentá lo que dice que vos estás y que debería estar enganchado con el Sistema Nacional Integrado de Salud y que deberíamos incorporarlo en la Junta Nacional de Seguridad
Vial. Un ejemplo bien práctico. Me fui a sacar, tuve que renovar libreta porque vencía. Y claro, cuando te hacen el examen para renovarla de la vista, yo una lince, vista de lince tengo. Y casi que de casualidad me pregunta la doctora, pero claro, con 52 años, ver tan bien y no usar lentes, me dice, ¿pero vos te operaste de la vista? Uh-huh. Por un segundo dudé en qué decir, me ganó la victoria responsable. Sí. Dije, sí, me operé. Claro, ya ahí, en 5 años tengo que renovar. Pero ellos tendrían que haber saltado.
Claro, vos podés haber dicho no y te decían, bárbaro, pasa
10 años.
Claro. Sí, eso pasa. Entonces, nada, creo que ahí hay un desafío. No lo logramos consolidar con el sistema de salud, que es que las intendencias no son gestoras de salud. Deberías vos tener el ok de tu médico de referencia, de tu historia de salud, en la cual desde ahí... se pueda generar esa condición. Pero bueno, creo que hay un montón de factores que tienen que tomarse en conjunto para que realmente exista un cambio en la conducta de la conducción.
Usted propone crear una fiscalía de tránsito.
Sí.
¿Qué sería?
Eso sería, a ver, hoy hay 5 artículos de ley de falta que están vinculados al tránsito que son juzgados por la justicia. No usar casco, exceder la velocidad más del doble de la permitida, participar en picadas, que ese es otro de los temas que le quiero dar de bomba, no tener documentación habilitante, y me está faltando una.
Bien, pero más entonces, allá de que falte una, que... no es como resignarse a que, bueno, la cosa tiene que pasar más por la sanción que por la educación.
Bueno, creo que tiene que aplicar todo en la misma forma. Educación, sanción, fiscalización, tiene que estar de la misma manera. Ahora, cuando vos tenés un tema de ley de falta, a ver, las picadas, lo sufrimos en todo el país. La única normativa que tenés para aplicar hoy, que ahí hay que tratar de trabajar para modificar, es si agarrás a la persona en el momento que está picando, no en el momento que ves todo ese desorden que hay en la vuelta. Vos agarrás a alguien en esa situación, tenés que hacer un trabajo previo, todas las intendencias le pasa lo mismo. Y después va un juzgado. En Montevideo va un juzgado de falta, que hay solo dos turnos. Pero en el interior va un juzgado de paz. Un juzgado de paz donde tenés otro montón de problemáticas en las cuales jueces, fiscales, no atienden los temas de tránsito. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, necesitamos, a nivel país, que exista un lugar donde tomen la temática por la especificidad y por la dificultad que tenemos, ¿no? 422 personas fallecidas. ¿Me explico? Porque si no se
diluye. Ese número, sé por qué no nos patea.
Ese número debería interpelar.
Exacto. Entonces, ahí es donde creo que hay. ¿Qué pasa?
¿Y quién? ¿Y la responsabilidad de las propias intendencias?
Pero la intendencia
por las calles, por el estado de, bueno, si es ruta a nivel nacional, sí. O sea, no,
sí, pero no tenés una dificultad, o sea, que tengas calles en mal estado es una realidad a nivel nacional, pero no es un factor determinante para una siniestralidad. Les invito
¿no?
a que no, claro que no, los choques sean choques de frente. O sea, es una locura la velocidad,
los teléfonos.
No es un problema. Ahora, lo que quiero decir es, si vos planificás cuando vas a hacer un operativo de picada, se trabaja previamente, se va de particular, con jefatura, se toman imágenes, después de ese operativo hay mucha violencia ahí que no se ve.
¿No existe la figura del que se infiltra?
Sí, eso es lo que te digo. Lo que se hace es, se va de particular y se saca información. Cuando va el momento del operativo, ya sabés qué vas a buscar. Eso va a la justicia después. Sí. Y se pasa seis meses y se archiva. Nada, o a veces la pena es andar a sacar la licencia de conducir si no la tenés. No, esa es la obligación, no es la pena.
Claro,
la pena
y además,
tiene que ser otra.
Y no ayuda a la conciencia que tenemos que tener sobre ese permiso. Y creo que igual estamos abordando un tema particular en un fenómeno mucho más general. Y es la dificultad que hemos tenido de llevar las cifras de siniestralidad a parámetros estándar mundiales a los que hoy se sabe cómo llegar. Y esto no viene de ahora, de esta administración, de las anteriores.
Sí.
Tiene
y va a ser
la primera ley de tránsito fue en los 90. Uno de los temas clave parece ser el de la libertad por puntos. Sos el intendente Canelas ahora, va a ser una sede, debe estar en medio de transición, porque me imagino la fuga que debe haber hacia el gobierno nacional, en el buen sentido de fuga de funcionarios que van a acompañar a Orsi, más lo que lo tendrás que dejar a las próximas autoridades, más hacer la transición de la UNASED. Pero eso te genera también un vínculo con los jefes departamentales.
Sí.
¿Tenés fe para que esto se pueda instrumentar?
Sí, convencido. Me gusta tomar las temáticas y laburarlas y empujar.
¿En cuánto tiempo?
Pero
¿para cuándo una ley de la por
Pero
punto?
Aparte, como les decía en el último congreso de intendentes, los intendentes, miren, che, que los conozco de adentro. Y mire que fui parte redactora de eso y ahora me va a tocar ejecutar lo que... Yo también he reclamado a la UNASEB que faltaban algunas cuestiones para poder consolidarlo.
Y en los temas de la UNASEB, ¿el congreso de intendentes es un aliado o es la arena de disputas?
No, yo creo que depende cómo lo trabaje, siempre es un aliado. Porque, a ver... A veces y te contesto.
Sí, el plazo, porque te pusiste una meta.
Había un acuerdo firmado con el presidente de la UNASEB actual, con el ministro de Transporte y el Congreso de Intendentes de enero del 2026. Las conversaciones han llevado a que quizás eso se pueda extender un poquito más, porque vamos a sufrir de vuelta el cambio de los intendentes que tienen que venir de vuelta, actualizarse. No,
2026
en fin,
es un...
Yo pienso que el correr del 2026, ojalá lo podamos hacer antes, pero creo que el desafío es el 2026.
Bien.
Sí, porque vos...
No más el 2026.
No, yo espero que no. Y aparte vos podés etapabilizarlo, porque vos tenés un sistema operativo que haga el trabajo de la quita y la suma de puntos. Tenés que resolver quién va a dar los cursos, qué contenido van a tener los cursos y cómo categorizás a una persona que conduce de manera profesional para tener un diferencial. No... En tener menos multa o menos quita de puntos, sino cómo los recupera por su condición laboral.
Claro.
Que a veces quien tenga una licencia de conducir amateur está laburando con esa licencia de conducir. Un camión de menos de 4.000 kilos se conduce con una categoría A. Y vos tenés que considerar a esa persona como un trabajador. Yo tengo licencia de conducir de camiones y ómnibus. Hoy no manejo camiones y ómnibus. 16 años
estuviste trabajando. No, y la última vez se pasó un semáforo en rojo, ¿no? No. No. Mejor que no,
quiero
mejor
decir,
que no lo conduzca.
Lo que quiero decir, no es justo que me consideren a mí un trabajador profesional cuando no lo uso. Todas esas cosas también hay que, hay que resolver.
Antes si cometes una infracción,
claro,
como un ciudadano cualquiera.
Claro, que recupere antes como el profesional. Si yo no laburo de eso hoy, ¿por qué me van a jugar? Entonces, esas cosas hay que ajustar. Ahora, creo que se pueden ir dando pasos, se puede poner un sistema informático funcionando, hacer un ejercicio de cómo es la toma y la quita, e ir avanzando. Yo creo que se puede ir avanzando porque lo necesitamos. Y va a ser un cambio cultural importante. Que vos salgas a conducir y sepas que por 8, 10, 12 infracciones podés perder la licencia de conducir, que hoy la haces sola con alcohol o droga, o si matás a alguien en un siniestro, pero eso es orden judicial, ya no alcanza con si tenés plata para pagar una multa.
En pareja.
Y eso va a ser un cambio.
Pareja, porque además
eso
hace va a ser demasiado un cambio. Injusto también eso.
Claro.
¿No? Y te pasa, vos tenés que pagar una multa a veces.
No,
y,
no le duele a todos igual la multa.
Se te va un aguinaldo, una licencia.
Y para esto, otros puede ser un cambio.
En pareja, en términos sociales. Yo estoy convencido. Por eso creo que ahí hay un desafío de cambio cultural y que no debemos perder la oportunidad. Y las medidas son la libreta por punto, el permiso de conducir por punto, mejorar y apretar un poquito más en términos normativos, cambiar alguna legislación y sumarle además para el tema del trabajo con las picadas, lo educativo, lo informativo. Hay un conglomerado de cosas para trabajar y que tengan un efecto en serio. Porque si no, cosas aisladas pueden sonar muy lindas, pero no van a tener efecto en lo que queremos, por lo menos, tratar de cambiar.
Mencionaba recién el tema del alcohol, ¿no? Y ha habido, desde hace mucho tiempo ya, un planteo, sobre todo de bodegueros, del sector vinícola.
Mucho de canelones.
Claro, sí, mucho de canelones.
60%.
De elevar, por lo menos, Que no siga el 0,0 de alcohol en sangre, sino que se permita por lo menos un 0,3, que permita lo que llaman una copa de vino.
Sí.
¿Qué opinión tiene el presidente de la UNACEV en ese sentido?
¿Qué momento? ¿Por qué no me dejan comprarme los libros de a poco?
No, dale, pregúntale.
Pero, yo mi opinión es que la política del cero alcohol es una política muy buena, que todo lo que puedas discutir de aquí más no es contraponer si estuvo bien o estuvo mal, es decir, yo llegué a este punto y hoy tengo una realidad que me permite quizás analizar algunos cambios, algunos ajustes. Yo estoy convencido que el alcohol cero tiene que mantenerse.
Ajá. Bien, porque le iba a preguntar eso. ¿Cuál es la realidad
la
puertita, que ha metido?
No, pero digo, el alcohol cero estoy convencido que tiene que mantenerse. Cuando vos entrás en la duda, ¿y cuánto es para vos un 0,3? O para vos, o para mí,
es distinto,
que el
claro,
metabolismo...
Depende de cada caso.
Exacto.
Claramente.
Entonces ya decir, dejar la duda implica, y bueno, y dale, si total... Creo que estoy. Si es cero, cero.
A mí no tenemos la cultura suficiente, porque vos sabés que hay países del mundo que tienen normativa que habilita cierta cantidad y tiene mucho menos siniestralidad que nosotros.
Con otra cultura, con un mes para sacar una licencia de conducir, con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de España, que fue el que tomaba la licencia. Pero a mí lo que me hace un poquito de ruido es si entre el cero y el 0,3 corresponde o no la sanción. Esa es la única cosa que en lo personal...
¿No es gradual?
No, lo que digo es, hoy tenés 0,2 nada, tenés la licencia de conducir suspendida por 6 meses. Aparte de la multa, aparte de la quita...
Que te multen, pero que no te saquen la libreta.
Esa es la única duda que yo, en lo personal, siempre tuve. O es lo único que estaría dispuesto
a pensar
un poquito. Sí, pero ahí volvemos a...
No, porque a calcular, te van a multar igual.
Pero
no te van a sacar la libreta, pero te van a multar
sí,
igual.
Pero,
y la multa es una torta de plata.
Pero, de nuevo, la multa una torta de plata para algunos, para otros no.
Bueno,
sí,
parece que para el que
no
sabe
qué
te maneja, puntos, te maneja sin
¿no?
el libreto.
Estamos años. Hablando de una primera vez, una reiteración te arrancó la cabeza. Lo que quiero decir es, si me preguntan qué pienso, el alcohol cero sí se tiene que mantener. ¿Cuál es lo que a mí? Porque me ha pasado
que
de
no
ir a la edición
la
de tránsito y decir, che, la verdad, me tomé medio vaso de vino,
bueno,
estoy laburando, me choca.
Pero ¿para qué pusimos la ley? Para que no se tome ni medio
pero
vaso
por
de vino.
Pero por él
que
lo tomó la noche anterior, Vic.
No contraponer.
Se acostó, durmió 5 horas, se despertó. Y tiene un 0,2. No está borracho, ni mucho hacer.
Yo no lo conozco,
mucho
no
menos.
Sé cómo funciona realmente el alcohol en el cuerpo. No sé si puede pasar.
Sí, puede pasar,
eso.
Sí.
Sí,
puede
sí,
pasar.
Sí, porque depende de tu metabolismo. Porque, a ver, la noche, el día no cambia si vos te acostabas o no. O sea, las horas son lineales.
Claro.
Y el efecto en el puedes cuerpo.
Puede ser 8 horas a que se vaya el alcohol del aliento, que no quiere decir.
Pero el 0,3,
sí, está bien.
Es un mínimo en el cual fue el último porcentaje que habilitó. Que sí, bueno, yo el margen que tengo de ahí. La incidencia que puede tener en la conducción es relativamente muy poquito.
Y simbólicamente, ¿no hay un mensaje también ahí que no estaría tan bueno?
Por eso lo estoy planteando. Lo digo desde la perspectiva del cero alcohol construido hasta ahora.
Claro.
No contraponiendo. No, hay que sacarlo porque está mal
hecho.
No. Está bien, tiene su efecto, tiene su resultado.
¿Hace cuántos años que estás ya desde...?
2011. No, 2011 es la UNACEV.
¿2011 por qué tocarlo?
2012.
Perdón,
yo lo que dije es que mi opinión es que estaría dispuesto a analizar algo que me hace ruido a mí, Sí. Que es solo eso.
Que te saquen el billete, te multen igual.
Si me apuran un poco, te digo que no.
Que la sanción
pero si me preguntan qué pensás, y yo pienso eso, claro. pero capaz que pensándolo, también te digo no, se mantiene el cero, porque le salí a defender cuando empezaron a discutir.
Claro, porque puede haber situaciones...
¿Le pusieron multas últimamente?
Tuve una multa por... Me comí un radar, sí. Sí, pero de esos que girá y te lo... Y también, sí, sí, sí. Sí, la única multa que tengo, creo, si no me equivoco, en mi historia... Pero sí, me lo
compré. ¿Una multa en su historia vital?
Porque no lo agarraron pasando la roja esa.
¿Qué tal? No, ¿qué pasa con el semáforo? Se la comió
el... Ahora de oficio me van, fue en el año 99. No, sí tuve hace poquito, fui a Maldonado a contestarle al tía, algunos dichos que dijo sobre la basura y el Fondo Metropolitano. Hice una ronda de entrevistas en Maldonado, digo, voy en el auto mío, no voy institucionalmente.
Menos mal.
Y no, si hubiera ido institucional no me hubiera pasado nada. Porque hubiera ido otro manejando, pero me comí esa multa.
¿Cuál radar?
Ruta 8, kilómetro 24, frente a un supermercado, al giro de la salida de la 74.
Hoy Waze está lleno de apps que te las avisan, ¿no?
Pero manejo prudente
puede pasar a veces las horas...
¿Puedo cambiar el eje de la conversación?
Sí, rápido. ¿Leniani
iba a sacar más votos que Orsi?
No va a sacar más votos que Orsi, porque la realidad de la oposición a nivel departamental, al ir como un partido único, eso va a hacer que traccione de manera distinta. Y la figura de Orsi es muy fuerte. Si bien la gestión de Canelón es muy buena, desde mi opinión, las figuras son las figuras.
Y bueno, ¿no? Entonces, presidente electo.
Y es el presidente electo, y en muchas cosas ha puesto el ejemplo de la gestión en Canelones. Hasta el día de hoy está haciendo ruido propiamente Montevideo.
Sí.
Pero yo creo que las personas tienen un plus.
Bien.
Ojalá saque más, ¿no? Pero a priori parecería razonable que no por esa conjunción de cosas.
Una más, cortita, sí. Para al comunista de Sado se le habló, ¿no? ¿Le molestó que el presidente de la calle Pou cancelara las invitaciones para la Asunción?
Sí, son puntos de vista y posiciones políticas, y es respetable que tiene la potestad de hacerlo. La verdad, lo venía bichando ahora, porque no me había enterado, me enteré escuchándoles a ustedes, digo, esa pregunta va a estar seguro. ¿Qué pasó acá? Por lo menos leer que, bueno, que no le firma la invitación, sí. No me complica, la vez parte del juego.
Sí, le complica hablar de Venezuela a usted, ¿no? Si es una dictadura.
No me complica, lo he dicho, para mí no es una dictadura. Dictadura hubo en Uruguay, donde siguen habiendo personas desaparecidas, donde hubo disolución de cámaras. Sí, claramente no es un régimen democrático.
Pero hay violaciones a los derechos.
Entonces, hay cuestiones de autoritarismo que si no se frenan van a parar en otra cosa, y eso me preocupa.
Pero hay violaciones
muchísimo
a los derechos humanos en Venezuela, gente presa por política, y si eso no es una dictadura...
Yo creo que, vuelvo a decir, creo que no es una dictadura tal cual la sufrimos acá en Uruguay.
Bueno,
si no es un, claramente no es un proceso puro democrático.
Lejísimo,
ya,
¿no?
Sí, si no lo defendería, más
argumento. Nadie va a tratar de convencerlo de otra
cosa. Pero lo defendería...
Es que la palabra dictadura no la quiero usar porque no es tan grave
porque
como la
de acá. Porque nos duele mucho la que hubo acá.
Es por eso.
Entonces,
pero es un régimen autoritario donde no se respeta la democracia,
y que si no se cuida, va a estar complejo. Eso es una realidad.
Ya no se viene cuidando.
Podríamos discutirlo, está claro, pero podríamos discutirlo desde otros lugares, con otros ejemplos. A nosotros nos queda muy cómodo decir, ¿y por qué sí esto y no lo otro?
No, pero no.
Ahora, reconozco que no me simpatiza mucho. Y me ha costado para dentro del partido.
Está lleno de venezolanos acá, además.
¿Sigue la pica, no? Tupac y Bolches en la interna del Frente Amplio, ¿o no?
Y eso es algo, y como histórico, nacional y Peñarol, ¿viste? Es algo que tiene ya a esta altura una historia, una idiosincrasia, una construcción histórica.
Folclórica,
incluso. Folclórica, que ya de por sí te predispone, pero la cotidianidad te va mostrando que no están así en lo práctico.
Ahora, volviendo a la intendencia de Canelones.
Muchas gracias.
¿Cómo? No, bueno, pero ¿cómo hizo Canelones para...
Matalo ahora con la pregunta.
No, claro. ¿Cómo hizo Canelones para trabajar con el tema de la recolección de residuos? Sí. Y si cree que algo así se podría implementar en Montevideo, que claramente no ha funcionado ningún sistema.
Bueno, retiro el agradecimiento. Nosotros venimos haciendo un proceso largo, o sea... Esto arranca con una definición política de que muchos de los recursos de la intendencia destinen a eso. Hay un tema de cambio cultural y de cambio ambiental muy necesario. Y pasamos del canastito de hierro con la basura en la bolsa que los perros te rompían, al contenedor en las esquinas, que trajo que su proceso, por lo menos en Canelones, de, de acostumbrarse. Después empezaron a agarrar zonas del departamento y se llevó un contenedor domiciliario y se sacaron los colectivos. Y después se llevó un segundo contenedor para que te permite reciclar en domicilio. Y ahora se suma una compostera para también compostar. Y tenemos por delante el debate que creo que ayer firmó el ministro de Ambiente la habilitación previa para el sitio de disposición final planteado, que es parcial, en realidad es una planta de valorización. Logramos sacar de arriba de la mesa el entierro de la basura en Palmio Olmo. Pero todo eso fue un proceso. Y es un proceso que fue aplicando según las realidades del departamento. A mí no se me pasa por la cabeza pensar que en este edificio van a tener contenedores individuales, porque seguramente la lógica de funcionamiento no es práctica. Sí. Más que algún barrio de Montevideo sí, y en los lugares donde podés tenerlo como ejemplo, lo podés optimizar y no, habrá que construirlo con la gente.
Por edificio,
¿no?
Y no que la gente de los edificios salga a la calle a tirar en los contenedores que están en la calle.
Y bueno, pero ahí capaz que yo me pierdo un poco de conocer lo fino de la forma de vida del edificio, pero que edificio claramente que, no que es que aplicable.
Vos compostar, reciclar, sí. Incluido compostar, dentro de los 20 personas que viven en
yo
tu apartamento y se obliga a eso.
Estuve en Ecuador hace unos días, estuvimos recorriendo un sitio de exposición final donde generan biogás y estaban por instrumentar esto, las bolsas de color en los edificios, claro. Que tienen que ver con eso. Tener
claro, son muchos es vecinos, posible por es ahí. Una manzana de canelones lo que vive en un edificio de depósito. Exacto. Bueno, ese edificio manda la basura exacto. Reciclada todos juntos.
Estamos hablando de una forma distinta de gestionarla, que no quiere claro. Decir resolver o no los problemas.
Ahora, por otro lado, también en esa forma distinta tienen canelones, si yo no me equivoco, que no es solo la intendencia la que se encarga de la recolección de residuos, sino que también hay una cooperativa.
Sí, hay alguna zona privada. Son zonas del departamento donde hay dos cooperativas que hacen la recolección de residuos, sustituyendo en ese caso el faltante de, que es parte de lo que estamos debatiendo con ADEOM, sustituye la gestión
se
nuestra.
Se terceriza, claro.
En algún momento hubo que echarle mano a eso por problemas de coyuntura de momento y eso se ha mantenido, sí.
Y eso ha funcionado.
Sí, ha funcionado y el otro sistema de recolección nuestro también.
A diferencia, lo que ocurre en Montevideo, donde el área que estaba privada se sacó, si bien todavía sigue en cierta zona acá del centro, pero se terminó esa concesión que había con la parte acá de centro y Barrio
sí.
Sur y Palermo.
Sí, está bien, eso está bueno. Nosotros inclusive compramos 10 vehículos accesibles para hacer junto con el Centro de Rehabilitación de Salud para Personas con Discapacidad Física en Las Piedras, podés hacer circuito. Y ahí también íbamos a contratar una cooperativa por los tiempos y al final terminamos acordando con ADEON de tomar trabajadores y empezar a revertir de alguna manera ese proceso. Hoy es algo que está funcionando. Si me decís el periodo que viene lo va a sacar, yo no sé qué hará Leñani. Pienso que no le da el margen todavía como para hacerlo, porque hay que replantearse un montón de cosas. Pero bueno, en su momento fue la solución que se encontró.
Muy bien, Marcela Metediera. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Éxitos en su futura gestión como presidente de la UNASEF.
Bueno, muchas gracias.
Ojalá que llegue a la libertad por
punto. Sí. Por la invitación, cuando tengamos algo un poco más avanzado, capaz que está bueno hacerlo conocer.
Ah, sí, por supuesto.
Y bueno, la libreta por punto es un desafío, pero el problema de los siniestros de tránsito es un problema. Creo que la globalidad a atacar y el desafío mayor, que también estoy convencido, no vamos a ser demagogos en decir que lo vamos a resolver, pero tratar de trabajar con todas las intendencias para cambiar un poquito más. Hay algunos datos, si uno ve los fallecidos en el tránsito, donde cuando se empieza el aprete, desde mi opinión, a las intendencias cambia la lógica de la siniestralidad y los fallecidos en ruta y a nivel departamental sí, y baja muchísimo. Sí. Yo creo que eso tiene que ver con las políticas aplicadas. Ojalá podamos
seguir con ese camino. Pasó con las cámaras. Se pusieron las cámaras primero en Montevideo y los muertos pasaron a estar en la hidrobalnearia. Pero fue literal. Y bueno, sí. Las cámaras en las rutas también están llevando los accidentes a otras
rutas.
La gente se descuida en los lugares donde no está vigilada. Sí. Claro. ¿Le termino con la pregunta que hicimos en la encuesta?
A ver.
¿Cuál? Así volvemos al tema. Hoy es 14 de febrero.
Sí.
San Valentín.
Sí.
Arriba las flores. Cortá con tanta dulzura. Ojo con los mensajes equivocados. ¿O es el Black Friday de los moteles?
No, arriba las flores.
Arriba las flores, claro. Muy bien. Sí, sí. Le cuesta igual ser romántico, dijo al principio.
Sí, bueno, pero.
Arriba las flores. Pero contestar una encuesta es fácil.
Sí, es cierto.
Marcelo, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.